Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Estados Unidos está en camino de convertirse en el principal exportador de petróleo del mundo para el año 2019. Esa noticia salió hoy en One News Now. ¿Es verdad? Suena demasiado ilusionista, pero yo le llamé a Carlos Granda, nuestro comentarista financiero, y le pedí que él diera comentarios si en verdad esta noticia tiene vigencia, y Carlos Granda accedió. Así que Carlos Granda está en línea con nosotros. Él es un contador público, él es un gran erudito de la palabra de Dios. Así que desde el punto de vista de la palabra de Dios y analizando cómo va a afectar esto a Estados Unidos y el mundo entero. Sigan sintonía para escuchar esta y muchas otras noticias. Y Carlos Granda, para mí es un gran gusto darle la bienvenida otra vez aquí a Temas Vitales.
Muy buenas tardes o buenos días, Dolly. Es lindo compartir todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Creo que hemos visto grandes acontecimientos. Definitivamente vemos que este país está posicionado de nuevo a ser grande. Creo que en los últimos 50 años definitivamente hemos visto una transición del foco del mundo de este país a otros países. Cuando yo era niño, y si era niño, alguna vez fue niño, decir un producto de los Estados Unidos quería decir excelencia. Uh-huh. Ahora ya no tanto, todas las actividades productivas que se llevaban a cabo aquí en los Estados Unidos se han ido a otros países, para bien o para mal. Tenemos una industria automotriz que si fuéramos nosotros a Detroit, viéramos que esa ciudad está completamente caótica.
Abandonada.
Definitivamente abandonada, como tú bien lo has dicho. Hay aquellas grandes fábricas que tenían industrias automotrices como Ford, que ya se han ido de ahí, se han ido a otros países. Nosotros pudiéramos irnos tan cerca como a Monterrey, a unos 500 millas aproximadamente de donde nosotros vivimos, aquí en la ciudad de Houston, y pudiéramos ver esa industria de General Motors, pudiéramos ir ahí a Saltillo y ver que absolutamente todo lo que se necesita en términos de una planta automotriz está ya en Monterrey. Y eso no quiero decir que eso es malo, es simplemente que pues hemos decimado nuestra propia industria. Uh-huh. Las industrias que nos dieron la revolución de industrial aquí en los Estados Unidos, el acero.
Y muchos trabajos también, muchos trabajos.
Sí, yeah. Definitivamente, la industria de aceros, Dolly, está completamente comotizada. Eso quiere decir que el que lo hace más barato lo vende y la gente lo compra. Y hay países como la China que ponen un gran esfuerzo para dominar nuestras industrias, porque lo que hacen es compran acero, lo compran 2 o 3 años y después como se compran toda la producción, eso quiere decir que crean una escasez, aunque sea una escasez ficticia, los precios obviamente suben. Y después ellos hacen cosas baratas que nos venden a nosotros. Bajo, Dolly, bajo la bandera de que son un país que tiene un favoritismo uh-huh. Nacional para ellos. Cuando tenemos países aquí en Centroamérica, y te voy a dar un ejemplo, El Salvador, que no goza de esa protección, y pues los productos salvadoreños que se pudieran vender aquí en los Estados Unidos no se venden porque no son tan competitivos como los productos ahí de la China. Uh-huh. Ahora, Veamos la Rusia.
Ahora, eso está cambiando este mes, ¿no es cierto?, con el incremento sí. de las tarifas.
De las tarifas. Uh-huh. Ajá. Y fíjate que lo primero que se hace es, hay ciertos países que sí protegen sus entradas, sus países. China es uno de ellos. Japón, uh-huh. Si tú quisieras vender un carro de los Estados Unidos en Japón, vas a ver que con las tarifas que le imponen en ese carro, cuesta el doble de que lo que cuesta aquí en los Estados Unidos. Mientras nosotros dejamos entrar a todos esos carros aquí en los Estados Unidos, y ahora el carro más vendido no es un Ford, no es un Chevrolet, pero son aquellos carros que son altamente asiáticos, uh-huh. Pudiéramos nombrar todas las marcas asiáticas, y eso no es un proteccionismo para nuestras fábricas aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Ahora, hablemos acerca de la industria de los petróleos. Nosotros aquí en los Estados Unidos, Dolly, tenemos unas reservas de gas natural, que son mucho más grandes que las reservas que puede tener Arabia Saudita. Y ahora dime, ¿para qué necesitamos ese gas natural? Ese gas natural, nosotros, todo lo que se hace de plástico no viene del petróleo, Dolly, viene del gas natural. Mm. Entonces nosotros pudiéramos tirar plástico, pudiéramos hacer todas aquellas cosas que ahora se está haciendo fuera de este país, aquí en este mismo país. Mm. Y encima de eso tenemos un montón de gas de gas y petróleo que está incrustado en piedra. Sí. Eso en inglés le dicen el shale oil. Shale.
Yeah, eso, recuerdo el debate, porque no hace unos meses, no sé si ahora ya han resuelto ese problema de las industrias querían hacerlo, pero no era uh-huh. costoso, no, o sea, era demasiado costo.
Bueno, sí, lo que pasa es que para sacar ese petróleo que está incrustado, y si has visto una piedra pómez es una piedra volcánica que tiene un montón de agujeritos, uh-huh. entonces ahí es donde está atrapado ese petróleo. Y obviamente para que salga ese petróleo lo tienes que inyectar con agua. Uh-huh. Y los naturalistas, aquellos que son los ecológicos, los que son del Partido Verde, dicen que pues que eso causa mucho desplazamiento de agua y que crea pues sequías en algunos lugares, porque tienen que sacar agua de algún lugar. Ahora, eso ha sido comprobado que no es así. Entonces tenemos unas reservas, pero increíbles, Dolly, de ese tipo de reservas de petróleo. Y encima de eso tenemos a un aliado que está al norte de nosotros, que se llama Canadá, que si pudiéramos abrir un oleoducto, obviamente en Canadá también hay un montón de petróleo y también de gas natural. Si pudiéramos abrir ese gasoducto y ese oleoducto, nosotros aquí en los Estados Unidos no tuviéramos que comprarle a Arabia Saudita ni un barril de petróleo. Mm. Eso quiere decir que nosotros fuéramos un país que se puede sustentar directamente o proveerse de todos el producto de aceite, de petróleo y de gas, y no tuviéramos que importar nada de aquellos países que siempre nos han tenido al jaque.
Y además, no solo que produciría suficiente para nosotros, el consumo de nuestra propia gente, sino podríamos exportar. Ahora seríamos un exportador no solo de gas, sino también de petróleo, ¿no es cierto, Carlos?
Así es, Dolly. Y lo otro que ha pasado es que, Dolly, en los últimos 20 años, que yo me acuerde, o 25 años o más, que yo me acuerde, aquí en los Estados Unidos, ¿sabes cuántas refinerías hemos construido? Ni una.
No. Okay, ahora más la pregunta. ¿Por qué de repente, siendo que el país tiene 200 años y esta tecnología no es, bueno, no sé si es nueva, tal vez esa es la razón, ¿por qué de repente esto va a ocurrir en un año? Para el próximo año, dice la noticia, ya vamos a tener suficiente para sustentar a este país y exportar. ¿Por qué?
Bueno, porque la política del gobierno, que siempre ha sido no de proteccionismo, Dolly, ha sido siempre en dejar que los otros países nos mangoneen. Eso ha sido política directamente relacionada con el nuevo gobierno. El nuevo gobierno y como representante del gobierno, el presidente Trump fue a Bélgica y en primer lugar le dijo a la OTAN, la OTAN son los países del Tratado Norte, y les dijo esto, nosotros los Estados Unidos que no tenemos absolutamente nada que ver aquí en los países del Tratado Norte, eso era cuando teníamos aquellos conflictos con la vieja Rusia, y para protegernos dijeron vamos a hacer una alianza, si algo pasa aquí, entonces los Estados Unidos viene y les va a rescatar a ustedes como lo hizo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Eso quiere decir que nosotros, en gran parte de la OTAN, en inglés le dicen NATO, son el Tratado del Norte Atlántico, ¿sí? Y lo que pasa es que nosotros los Estados Unidos estamos teniendo que subsidiar todos aquellos países. Cuando va el presidente Trump a Bélgica y le dice, bueno, señores, nosotros los Estados Unidos no vamos a hacer, y lo dijo verbalmente de esta manera, nosotros no vamos a ser el cajero automático de Europa, de los países europeos del norte. Y entonces les dijo, ustedes dijeron que iban a contribuir para su propia defensa, Dolly, a contribuir el 2% del Producto Bruto Nacional, que no lo han estado haciendo.
Desde hace años. Desde hace años que no han dado nada de dinero. Y han dicho, bueno, Estados Unidos tiene dinero, que ellos paguen, ¿no? Y eso no es justo.
Exacto. Y encima de eso, Dolly, lo que pasa es esto. Lo que se crea es una élite de aquellas industrias, y no son industrias, Dolly, pero aquellas personas que lo que hacen es crean un fervor entre que va a haber o que tiene que haber una guerra entre los Estados Unidos y Rusia. Entonces lo que hacen es empiezan a vender armas. Uh-huh. Y estos son, y te puedo decir quiénes son con nombres y con apellidos. Uno de ellos es uno de los hombres más ricos de todo el mundo, George Soros. Uh-huh. Él es un liberal. Él odia a este país con todo su alma y él es el que empieza ese nerviosismo, esa intriga para decir que va a haber una guerra o que debe haber una guerra entre los Estados Unidos y Rusia. Y lo que pasa es que pone en jaque a nosotros contra los rusos. Uh-huh. Ahora, en la última reunión que tuvo el presidente Trump con el presidente Putin, vamos a ver que necesitamos tener una amistad o una relación abierta con la gente de Rusia. ¿Por qué? Porque ya no vamos a necesitar que estar gastando dinero en armas. Ya no vamos a tener esa gran carrera entre quién tiene la mejor bomba o que quién tiene los mejores tanques o que quién tiene los mejores aviones. Entonces eso libera un montón de dinero para que nosotros podamos invertir en este país. Uh-huh. Y eso no les gusta a los Clintons y eso no les gusta a George Soros y todos sus secuaces.
Ya, el cambio de la manera de pensar de Trump es un hombre de negocios. Entonces, él quiere todo lo mira como un negocio. Y entonces, lo que es demasiado costoso lo quita y invierte en lo que vale la pena. Ahora, volviendo al tema del petróleo, él ha hecho, la administración esta ha cambiado las reglas. Y esto vuelve al tema del ambientalismo. Él ha cambiado todas las reglas contra todas las compañías aquí y usted me afirma, ¿no?, que esa es una de las razones por la cual ahora, por ejemplo, los oleoductos que antes no, en la administración previa estaba en contra, bloqueó, no quería que Estados Unidos, esto podría haber sucedido durante la administración de Trump, quiero decir de Obama, durante la administración de Obama podríamos haber llegado a este punto tanto de poder producir, pero él lo bloqueó. ¿Por qué lo bloqueó? Vamos a mirar eso en el siguiente segmento. ¿Sí, Carlos, sigue con nosotros?
Seguro.
Ok, aquí estamos en el programa de Temas Vitales. Sus comentarios, preguntas son bienvenidas. Estamos hablando de cómo es que en un año, dice la noticia, que Estados Unidos está en camino de convertirse en el principal exportador de petróleo del mundo para el año 2019. Siga con nosotros.
¿Está usted seguro de su salvación? Le pregunto esto porque muchas personas tienen la preocupación que si hicieran algo malo, con seguridad perderían su salvación. Déjeme decirle una cosa. Si usted ha creído firmemente en Jesucristo y le ha entregado su vida, ha aceptado el perdón que Él ofrece, usted no tiene nada de qué preocuparse. Usted ya es salvo y lo seguirá siendo para siempre. Recuerde esto. La salvación es un regalo de Dios y un regalo no se da para después quitarse. Su salvación está asegurada gracias a lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz del Calvario. Disfrute su salvación, es suya y de nadie más.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y estamos con usted aquí en Temas Vitales. Carlos Granda está conmigo para analizar una noticia financiera. Estados Unidos está en camino de convertirse en el primer o principal productor de petróleo del mundo, para suficiente como para sustentar a Estados Unidos y también exportar. Antes de continuar con la razón por la cual esto no sucedió años atrás, tenemos una pregunta, Carlos, de un oyente que dice que estamos en los últimos tiempos y ¿por qué estamos hablando de finanzas? ¿Son las finanzas bíblicas? ¿Son las finanzas están en la Biblia o no?
La pregunta es muy buena y le quiero decir que en la palabra de Dios, en la Biblia, hay 2,536 versículos que hablan acerca de nuestras posesiones, de nuestras finanzas. Eso quiere decir que es un tema sumamente importante. Y la palabra también nos dice que donde está nuestro corazón, ahí está ¿qué? Entonces, nomás les dejo de tarea para que busquen ese versículo. Entonces, es importantísimo hablar acerca de nuestras posesiones porque nos dicen dónde está nuestro corazón. Y lo primero que tenemos que hacer es honrar a Dios, porque Él es el dador de todas aquellas buenas cosas. Él es el que nos da remecido, nos da rebosando. Y entonces usted tiene que darle gracias a Él, pero es importantísimo que usted también se acuerde que lo único que Él quiere después de que usted sea salvo es que sea un fiel mayordomo de su tiempo, de su talento, de su tesoro y también del templo que el Señor le ha dado.
Y en los últimos tiempos, hablando de ese tema, el anticristo va a estar, va a usar finanzas para controlar el mundo. Así que tenemos que entender el mundo y el mundo financiero para saber cómo él va a tomar control usando finanzas. Así que esa va a ser la clave para el control. Así que tenemos que entender este tema a nivel mundial. Volviendo al tema, ¿por qué esto no sucedió? ¿Por qué está, para mí, bueno, algunos, para mí era sorprendente cuando lo vi en noticiero hoy, pero a algunos no les gusta el tema porque tienen la idea de que esto va a destruir el medio ambiente, ¿no ¿Cierto? Esa es parte de la respuesta, ¿no? ¿Por qué no sucedió esto durante los 8 años de la administración de Obama? ¿Carlos?
Bueno, lo que pasa es que estas personas que tratan de proteger al medio ambiente, ponen una alarma y pues entonces decimos que vamos a destruir la madre naturaleza. Y acordémonos que eso también es una religión, ¿sí?
Sí.
En realidad, lo opuesto iba a pasar. Íbamos a tomar una franja relativamente pequeña íbamos a tener un montón de trabajos. Imagínate, Adoli, que estamos hablando de aproximadamente, ¿qué serán? Unas 5,000 millas que teníamos que hacer un oleoducto. Y a la hora de la hora ya tenemos una infraestructura que va de este a este, del norte a sur. Entonces era simplemente hacer un oleoducto desde Canadá. Y ese oleoducto, Dolly, iba a estar ligado contra un oleoducto que tenemos al norte de este gran estado, que a la hora de la hora, Dolly, pudiéramos ser la quinta economía más grande de todo el mundo. Pero imagínate el trabajo, imagínate la infraestructura, y no solo eso, pero también el boom económico que hubiera dado a toda esta región cuando la necesitábamos más. Porque bienes y raíces, el mercado, la bolsa de valores se habían caído, y entonces necesitábamos algo así, pero por alguna razón de unos ambientalistas no se hizo eso por 8 años, y nosotros hubiéramos tenido un gran boom económico si eso hubiese pasado.
Yeah. Ahora, también hay que ver que los ambientalistas son muy enfocados en Estados Unidos y tratan de poner reglamentos en nuestras industrias, pero no ignoran por completo a India y China, que son los número uno en contaminación en el mundo entero, y no ponen absolutamente ninguna regla contra ellos, solo contra Estados Unidos. Eso muestra de que no es en verdad algo que tiene que ver con el medio ambiente. En verdad, el meollo del asunto es que quieren destruir Estados Unidos, ¿no es cierto? Ese es el meollo. Quieren que Estados Unidos no suba, que baja, para que Estados Unidos tenga el mismo. No les gusta a estos ambientalistas que Estados Unidos sea mejor que otros, que quieren ponernos al mismo nivel con otras naciones, porque para ellos el poder es demasiado, tenemos demasiado favor, poder, lo que quiera decirlo. No sé, Carlos, ¿puede corroborar? ¿Estoy loca o es verdad?
No, en realidad, si uno fuera a la India, y yo les he dicho aquí en este programa que si el Señor me llama a ir a la India, voy a tener que asegurarme que es la voz del Señor que me está mandando a la India. Pero las personas que yo conozco que han ido a la India, cuando uno llega ahí, el olor de azufre, yo no sé si has olido azufre, Dolly, pero lo más reciente o lo más cercano que tenemos es, usted se puede ir por el 288 allá a lo que nosotros le llamamos el canal de la ciudad de Houston, donde tenemos a los dos lados el centro petroquímico más grande del mundo, Dolly. Tenemos 45 millas desde el centro a la ciudad de Houston hacia Galveston, y de nuevo de regreso, y se están extendiendo esos tentáculos hacia los lados. Entonces, ese olor sofocante de azufre está desde que uno pues llega a la India. Y no solo eso, Dolly, pero no hay alcantarillados. Uno puede ver aguas negras por todo ese país. Y eso sí es una contaminación brutal. No hay ninguna regla para las industrias, y esas industrias son normalmente industrias pesadas, industrias que contaminan no solo el agua, pero la flora, la fauna, y no hay absolutamente nadie de estas personas que quieren están protegiendo el medio ambiente, que dicen absolutamente nada de eso. Yeah. También lo mismo pasa en los países que están al lado. Pakistán es igual. En la China, que produce absolutamente todo, y si usted no me cree, búsquese cualquier cosa que usted se pone, cualquier instrumento, cualquier aparato, y vea dónde lo hicieron en la China. Y ese país es un país extremadamente grande que no tiene conciencia para nada. Entonces, esos países que son los que dañan el medio ambiente no tienen ninguna restricción pero el país de los Estados Unidos lo hace y lo tiene, y lo que pasa es que merma a la inversión que puede haber en este país. Ahora, hablemos de la inversión, Dolly, porque yo creo que eso es directamente relacionado a la noticia. Cuando uno tiene suficiencia de gas natural, cuando uno tiene suficiencia de petróleo, entonces lo primerito que tiene uno es energía barata. Cuando una empresa está buscando dónde es que se van a poner sus empresas, no es que buscan dónde es que hay mano de obra barata. Lo que buscan es dónde es que yo puedo tener el precio de la electricidad, el precio del petróleo, dónde es que eso está más barato, porque pues obviamente para que esas máquinas funcionen definitivamente necesitan mano de obra, pero lo que necesitan más es los kilovatios, y que esos kilovatios de electricidad sean baratos, porque esa planta va a correr 24 horas al día, ¿ves? Entonces, si hay la energía barata, ahí es donde se vienen todas estas empresas. Y es por eso, Dolly, que hemos visto grandes industrias en el último año que se han decidido no salirse de los Estados Unidos y quedarse aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque han visto que hay una política interna para fomentar los negocios aquí en los Estados Unidos. Y encima de eso, Dolly, hay muchas empresas que tienen dinero fuera de esos países donde no cobran impuestos. Entonces ya están repatriando ese dinero que han sacado fuera de este país. Entonces esos paraísos fiscales ya no son tan lucrativos, ya no son tan interesantes para las empresas de los Estados Unidos y otras empresas que vienen a trabajar aquí en los Estados Unidos, y entonces eso va a ser un boom económico para los Estados Unidos.
Y eso nos va a afectar a todos, incluyendo los hispanos, con más trabajos. Y además, cuando vamos a cargar gasolina, el precio va a estar más bajo. Nos va a beneficiar a todos. Vamos a poder tener más dinero para otras cosas y no tanto para la gasolina. Ahora, la pregunta es, ¿quiere Dios que algunos sean cabeza y otros sean cola? Note que en Deutero, y hablo de que muchos no creen que es bíblico o es cristiano que Estados Unidos sea cabeza y que otros más arriba, más productivo, más fructífero, más solvente económicamente que otros países. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice a la nación de Israel, dice y esto no es a nosotros, pero es a nación, o sea, ¿qué piensa Dios acerca de la abundancia? En Deuteronomio capítulo 28 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y dice, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Ahora, por eso, entre más una nación obedece los mandamientos de Dios, más entonces es bendecida por Dios. Al igual que Israel es bendecida cada vez que ella sigue más las ordenanzas de Dios. Carlos, su comentario.
Sí, y eso son principios bíblicos. Entonces, si usted es ahorrativo, si usted no malgasta su dinero, si usted es fiel con lo que el Señor le ha dado, si usted encima de eso, en primer lugar, pone en primer plano a darle las primicias a Dios, el Señor va a bendecir. ¿Por qué? Porque usted no va a malgastar, porque usted no se va a endeudar, porque usted no va a estar buscando, no está buscando el último alarido de la moda. Y Dolly, es una diferencia abismal entre la mente de un mayordomo y una persona que simplemente malgasta. Te doy un ejemplo. Una persona que se cree rica o que quiere fingir que tiene mucho, tiene ahorita que estamos en el verano, tiene unas gafas que probablemente le cuestan $800. Dime quién en su mente correcta va a comprar unas gafas de $800 y las hay, ¿eh?
Mm.
Y son gafas de marca, ¿ok? Luego se ponen una camisa que tiene ahí a lo mejor el jinetito. Uh-huh. No sé por qué cuesta más la que tiene el jinetito, pero esa camisa cuesta como unos $250, ¿sí?
Uh-huh.
Y luego usa unos pantalones que probablemente le han costado. Y estos son blue jeans, ¿eh? Uh-huh. No son nada del otro mundo. Y encima de eso ya tienen ahí en la rodilla, ya tienen rotos, ¿sí? Uh-huh. Nosotros comprábamos unos blue jeans de $12 de una marca que empieza con L. Uh-huh. La usábamos 5 años y después se nos rompía. Pero estos tipos quieren usar una
ya rotas.
Y ya está así, y que encima de eso tienen una marca de un cantante medio famoso. Uh-huh. Y encima de eso, esos blue jeans que ya están rotos, ¿sí? Les cuesta cerca de $500, ¿sí?
Uh-huh.
Usan zapatos italianos. Nunca han ido a Italia, ¿eh?
Uh-huh.
Pero tienen zapatos italianos que les cuesta $1,000,
uh-huh.
¿Sí? Y te cuento, una persona que es fiel mayordomo va a una tiendita que empieza con W y se compra unos lentecitos que le cuestan $2.
Uh-huh.
Y son muy buenos, ¿eh?
Sí.
Y también los pueden usar cuando están trabajando afuera, cuando están cortando el césped, qué sé yo. Una camisa que la pueden haber comprado por $5 en una tienda de reventa.
Uh-huh.
¿Sí? Y que esa camisa, Dolly, todavía tenía ahí la etiqueta de la tienda.
Uh-huh.
¿Sí? Y encima de eso se pueden comprar unos blue jeans por $2.50.
Uh-huh.
Unos zapatos que lo usan para todo. No es que hay zapatos de tenis, que hay que zapatos para correr, que hay que zapatos para manejar el carro. ¿Tú sabías que hay zapatos hechos para manejar carros, Dolly?
No.
Sí.
No.
Sí. Pero fíjate, son unos zapatos de tenis que probablemente le hayan costado $25.
Uh-huh.
Eso es la gran diferencia entre las dos mentalidades. Yeah. Una de una mentalidad de un mayordomo y otra, una que despilfarra absolutamente todo.
Mm.
Y esa mentalidad está cambiando aquí en los Estados Unidos.
Ya, yeah. Y yo la verdad no le creería a usted, pero mi esposo, su compañero en otra empresa donde él trabajaba, uno de los compañeros ahí, era exactamente como usted lo está escribiendo.
Uh-huh.
Mira, él tenía todo lo fifí, los zapatos, todo era marca. Pero uh-huh. Sabe que él siempre le estaba, él no tenía un 5 para ir a comer lunch, no
uh-huh.
tenía nada, estaba completamente endeudado y él estaba siempre pidiendo dinero a mi esposo porque aunque él tenía el carro de marca, los zapatos de marca, todo de marca, no tenía un 5. Entonces, es verdad, yo creería que no, sí, pero sí es verdad, hay gente que cree que tiene que,
sí.
fingir que tienen mucho.
Ajá.
Cuando en verdad.
Sí.
Bueno, tenemos que tomar la pausa y después seguimos hablando de este tema y tal vez podemos entrar en el mundial y el cristiano también, ¿no? Creo que querías hablar un poquito de ese tema, ¿no?
Bueno, me parece bien.
Okay, siga con nosotros aquí en el programa Temas Vitales. Si tiene preguntas, llámenos al 877-772-6446. Sus preguntas o comentarios son bienvenidos.
Solo un minuto.
¿No le parece interesante el hecho de que los niños pequeños no guarden rencor? Pueden llorar y patalear, pero una vez que su enojo ha sido desahogado, lo olvidan. Los adultos, sin embargo, tendemos a aferrarnos a los agravios.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos a mitad del programa, si recién nos acompaña. Empecé la hora con la noticia de, bueno, está en muchos lugares, pero yo lo encontré en One News Now. De paso lo puse en nuestra página de Facebook para que usted lo pueda leer en español. Estados Unidos está en camino de convertirse en el principal exportador de petróleo del mundo para el año 2019, un año. Y hablamos en la primera mitad cómo será posible. Tal vez, Carlos, ahora antes de entrar en el mundial y el cristiano, ¿cómo podemos tomar ventaja de nosotros los cristianos anticipando esto o el que vamos a ver que Estados Unidos realmente comienza a ser un gran líder en cuanto a este tema del petróleo? ¿Hay alguna sugerencia que nosotros podemos tomar ventaja de esto para el próximo año?
Mira, Dolly, yo creo que nosotros en este país no nos damos cuenta de las cosas que pasan alrededor del mundo, porque creo que los noticieros no nos dan las noticias de una manera en que nosotros podamos tomar ventaja, podamos planificar. Te doy un ejemplo. En Europa, nadie tiene los carros que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos. Cualquier persona puede tener un carro lujoso, puede tener las señoras que tienen hijos, tienen una camioneta. Y una camioneta que pueden le pueden caber ahí 8 personas, ¿sí? Uh-huh, sí. Allá en Europa uno tiene un carrito chiquito y casi todos son de diésel.
¿Sí?
¿Por qué de diésel? Porque ahí la gasolina no es cara, es súper cara.
¡Súper!
Allá es casi el doble de lo que usted paga aquí. Uh-huh. Yo voy a una gasolinera y me he dado cuenta que el precio del galón de gasolina ha estado subiendo. Al principio del año, yo le pongo la que tiene más octanaje, ¿sí? A mi carro. No porque, probablemente porque el carro lo necesita, porque así dice el manual que lo debo de hacer. Pero me acuerdo que a principio del año, Dolly, estaba a 2.30, ¿sí?
Sí.
Y ahora está casi a 2.90. Pero allá en Europa, una gasolina, la gasolina la más barata, está cerca de $7 u $8, $7.50 a $8 por galón. Entonces, imagínense el boom que puede tener la industria petrolera de los Estados Unidos cuando, en primer lugar, baje el precio de la gasolina.
Aquí,
yo me acuerdo cuando yo empecé a manejar, Dolly, el galón de gasolina valía 35 centavos y había trabajos por doquier. Ahora, eso quiere decir que cuando nosotros tenemos una gasolina o el precio de la energía tan barata, Dolly, va a haber trabajos para absolutamente todos. Eso quiere decir que ahorita nosotros tenemos que empezar a hacer un par de cosas. En primer lugar, yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta estudiar. Yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta capacitarnos. Yo sé que a muchos de nosotros nos gusta venir a la casa, ver la televisión y después acostarnos. Eso no es la mentalidad de una persona que quiere surgir, que quiere salir adelante, que quiere sobresalir en este país. Entonces, mi recomendación ahorita es capacítese. Ahorita sálgase de deuda. Ahorita empiece a aprender nuevas tecnologías, porque a la hora de la hora no importa de dónde es usted, lo que importa es qué es lo que usted va a traer a esta empresa. Y eso es lo que están buscando las nuevas empresas. A mí me gusta mucho, Dolly, hablar con gente joven, porque yo pienso que ellos obviamente están buscando a alguien que simplemente les digan que sí pueden, que simplemente les digan que sí hay oportunidades y que a la hora de la hora por lo menos les den una esperanza de que pueden estar mejor que sus padres. Hay muchas personas que tienen una mentalidad negativa y dicen, mis hijos no van a alcanzar mayores cosas que las que yo alcancé. Y eso no es cierto. Esa es una mentalidad de un perdedor, esa es una mentalidad de una persona que se siente agobiada, que se siente pisoteada. Y esa no es la mentalidad, esa no es la mente de Dios, porque la mente de Dios dice que nos ha dado una mente de un ganador, nos ha dado una mente nueva, nos ha renovado la mente. El enemigo sí quiere que nosotros estemos de cola. El Señor no quiere eso.
No.
El Señor nos quiere ver
de cabeza.
que no solo eso, Dolly, pero que nos da nuestras habilidades, y con esas habilidades Él quiere que nosotros tengamos una vida llena de fruto, y que encima de eso también logremos hacer eso con las personas que están a nuestro alrededor.
Y no nos olvidemos la parábola, dos diferentes parábolas, uh-huh, donde Jesús habla de los talentos, donde Dios, y esto enseña tantas cosas. Primero, le da diferentes talentos a cada uno, diferente dinero según la, uh-huh, capacidad. Esto muestra de que, uh-huh, no todos tienen la misma capacidad. Entonces, uh-huh, no debemos todos ser igual, tratar de decir que todos debemos tener la misma cantidad de dinero o recursos. Dios no expresa, Dios no nos trata igual. Entonces, y de segundo, cuando vuelven, Él les felicita, el que tenía 10, 5, 2, les dio 10 ciudades, no le dio, y les dio cada uno según su capacidad. Entonces, uh-huh, Dios premia a cada uno según cómo hemos usado nuestras finanzas. Tenemos, uh-huh, eso es algo que tenemos que entender cuando leemos la Biblia. Dios nos va a pedir cuentas y nos va a recompensar de acuerdo a cómo hemos usado. Por eso es tan importante dar el diezmo, porque Dios nos va a pedir cuentas. ¿Por qué no dio el diezmo? ¿Por qué no dio, si tenía más, por qué no dio más? ¿Por qué no está usando su dinero para adorar al Señor? El dinero no debe ser algo malo, es algo que debemos usar para glorificar al Señor, igual que usamos todas las cosas. ¿Carlos?
Sí, y creo que aquí nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios nos dice que nos dio según nuestra capacidad. Uh-huh. El Señor no es un padre que es cínico y nos da tareas que Él sabe que nosotros no pudiéramos llegar a terminar. Él nos da según nuestra capacidad. Entonces, no vea al otro lado de la barda. No piense que el Señor es mezquino. El Señor le ha dado a usted un montón de cosas que usted puede decir, a estas cosas me gusta hacer. Esto es lo que yo sé que voy a hacer bien. Y hágalo de una manera, pero desenfrenada. Uh-huh. Desenfrenada en el sentido de que hágalo con toda su fuerza, hágalo con todo su gozo, hágalo de una manera que agrade al Señor. Uh-huh. El Señor no quiere que usted guarde sus talentos, Él quiere que usted los enseñe, Él quiere que usted los ponga a usar, Él quiere que bendiga a las demás personas por medio de su talento.
Amén.
Y eso creo que es el punto clave cuando el Señor nos da, como dice la palabra de Dios, según nuestras habilidades.
Amén. Muy bien, si usted tiene preguntas o comentarios acerca de eso, nos avisa y nos puede llamar o escribir en Facebook. Ahora, nos quedan unos 15 minutitos, Carlos. Vamos a tomar la pausa ahorita, un minuto antes, y después el resto del programa, ya que no tenemos preguntas pendientes, nos habla de el mundial y el cristiano, ¿sí?
Me parece muy bien.
Okay, sí, siga con nosotros aquí en el programa de Temas Vitales con Carlos Granda. De paso, el número telefónico de Carlos en su oficina, 713-777-2223.
Papi, terminé mi lista para Navidad. ¿Quieres verla? ¿Qué pasa, papi? ¿Quieres verla?
Bueno, hijo, ¿cómo te podría decir? Tú sabes que me encantaría comprarte tantas cosas para la Navidad, pero...
¿Pero qué, papi?
Mira, David, el dinero no necesariamente crece en los árboles.
Yo sé, las hojas crecen en los árboles.
Pero lo que quiero decirte es que este año no tenemos un montón de dinero, así que no va a haber una feliz Navidad.
Ahora sí, ¿quieres verla?
Sí, dámela, a ver.
¡Aquí está!
La cosa que más deseo para la Navidad es tener todo un día completo al mes, para pasar más tiempo con mi papá.
Los mejores regalos son los que no cuestan nada, porque nuestro amor y nuestro tiempo no tienen precio.
David, creo que la Navidad de este año va a ser la más maravillosa que hemos tenido.
¡Qué bien!
Conceptos Financieros, apartado 3010, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa cuña de Navidad me recuerda que en una semana y media, vamos a estar celebrando la Navidad, el 25 de julio. Espero que usted pueda estar con nosotros para celebrar la Navidad. Toda la música va a ser navideña el día 25 de julio. Los programas van a seguir normal, pero entre cada programa, cuando tenemos música, todo va a ser música navideña, cuñas. Creo que va a ser de mucha ánimo para usted y yo. No hay las compras y todo el ajetreo de la Navidad. Entonces vamos a gozar. Ok, Carlos, ahora sí, el mundial y el cristiano. Adelante.
Bueno, Dolly, yo de chiste he dicho que este es ¿cómo es que le he dicho? A muchas personas le he dicho que este es como la menopausia, que todos los hombres hispanos sufrimos cada 4 años, porque le decimos a la esposa, no nos hables, no nos toques, no nos digan, que nadie se case durante este mes. Uh-huh. Y eso lo digo de chiste, uh-huh. Pero creo que, Dolly, hemos levantado al deporte a un plano mucho más alto, pero definitivamente creo que tenemos que ya aterrizar. Uh-huh. Ya se ha acabado el mundial, ya nos divertimos y ahora tenemos que empezar de nuevo. Y creo que eso fue lo que te quería comentar ahora. Uh-huh. Fíjate que Alexandre Borges dijo esto. Dice, la vida es un esfuerzo, la vida es una competencia, la vida es un riesgo, la vida es una carrera. La vida es una esperanza hacia la meta final, una meta que trasciende la escena de la experiencia común y que el arma entreve y la religión nos presenta. Si usted no sabe quién es Alexandre Borges, era el Pablo VI, uno de los papas. Pero definitivamente, Dolly, creo que es importante ver todas las analogías entre la vida cristiana y el deporte. Una de ellas es la perseverancia y el esfuerzo. Yo creo que tenemos que decir que definitivamente nosotros tenemos aproximadamente unos 60 años, 65 años, 70 años para vivir, y creo que nosotros tenemos que dejar aquí un legado en la vida. Y una de las cosas que nos da el deporte es eso. Nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que buscar unas coronas que son incorruptibles. Aquellas coronas que a lo mejor usted puede decir, pues ganamos el campeonato de fútbol, ganamos, quedamos en primer lugar en el equipo de básquetbol. Pero yo creo que usted está buscando aquellas cosas que no necesariamente le van a llenar. Las cosas que sí le van a llenar son aquellas coronas incorruptibles que nadie le va a poder quitar. Y ahora tenemos que tomar pues una vista hacia atrás y ver si aquellas cosas que usted vio en el mundial o aquellos partidos que usted vio, en realidad, si es que en realidad le llenaron. Y estoy casi seguro que ni siquiera se acuerda quién ganó el Balón de Oro el año en el mundial de hace 4 años. Y probablemente ni siquiera se acuerda quién jugó la final de ese mundial. Entonces, aquí el punto que quiero que nosotros entendamos es que hemos estado buscando aquellas coronas que sí son corruptibles. Entonces, que ahora ya nos enfoquemos, ya se acabó el mundial, y ahora sí busquemos aquellas coronas que nadie nos puede quitar.
El Señor ha prometido coronas, varias diferentes clases, ¿sí?, de coronas, según nuestro comportamiento. Y sí nos da muchas claves en la palabra de Dios de que vamos a tener recompensas, nos va a dar premios. Sí hay premios, y no mucho se habla de eso en las iglesias, casi nada. Yo no escucho muchos sermones que hablan de las coronas, pero en las clases con los niños, wow, si usted no le da un incentivo, el niño como que necesita ese incentivo, y eso es normal. Entonces nosotros adultos tenemos que recordar que sí, Dios sabe que necesitamos nosotros esos incentivos, y nos ha dicho que, y no sabemos cómo serán esas coronas, pero no necesitamos saber cómo, pero sí sabemos que habrá una recompensa, ¿no es cierto, Carlos?
Sí, definitivamente. Ahora, Acuérdense que también en el deporte pues hay reglas. Y nosotros también en nuestra vida cristiana tenemos reglas. Pudiéramos decir que los 10 mandamientos son reglas. Pudiéramos decir que todas aquellas están reducidas en la regla de oro. Pudiéramos hablar acerca de del buen samaritano, pudiéramos hablar acerca de todas aquellas cosas. Pero imagínate que en un partido de fútbol no hubiesen arcos, que no hubiesen aquellas líneas que están demarcando el campo de juego. Entonces, ¿cuándo vamos a saber si metemos un gol o no? Uh-huh. Entonces, yo creo que de la misma manera que usted sabe, ya se sabe, ya se conoce, cuál es la ley del offside en el fútbol, uh-huh. entonces usted también conozca cuáles son las reglas, cuáles son las expectativas que Dios tiene para su vida. Y creo que eso nos ayudaría a todos nosotros a vivir una vida más contenta y también pone en nuestras vidas esos boundaries, como dicen en inglés, para que usted pueda tener una vida mejor. Creo que cuando usted sabe cuáles son las reglas, usted puede vivir una vida más tranquila, puede vivir una vida más sana, puede vivir sabiendo que el Señor es que puso esas reglas y no las puso para que usted crea que él es el policía cósmico que no quiere que usted se relaje, que no cree que usted tenga un tiempo de refrigerio. No, él lo hizo porque él quiere que usted tenga una vida sana, tenga una vida que sea fructífera, y no solo eso, pero fuera de peligro. Él no quiere que le pase a usted nada, por eso es que le da todas aquellas reglas. Y así, en el fútbol es igual, usted también tiene las reglas, y encima de eso tiene un árbitro. No le voy a decir que el Señor Jesús es el árbitro o que el Padre es el árbitro, porque pues Él no es así. Con Él tenemos un libre albedrío, pero así como hay reglas, si usted infringe esas reglas, también va a tener las consecuencias. Y creo que si usted ya entiende eso, usted puede tener una vida y una vida con abundancia, porque eso es lo que quiere el Señor para usted.
Y tenemos una pregunta de un amigo en Facebook, dice, y gracias a este amigo nos avisó que teníamos unos problemas en el audio y ya lo arreglamos. Dice, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, creo, la prosperidad es bueno, pero Dios tiene el control de ellas conforme a nuestra obediencia. Para premio o castigo, Dios nos disciplina. ¿Comentario, Carlos?
Bueno, yo creo que definitivamente el Señor nos da el libre albedrío. Él ya nos ha dicho que no debíamos endeudarnos, ya nos ha dicho que debíamos cuidar de nuestras ovejas. Él sabía que tenía 100 ovejas y que le había perdido una. Él nos dice que seamos prestamistas y que no pidamos prestado. Él nos dice que hagamos todas aquellas cosas. Ahora, si usted infringe aquellos principios, entonces definitivamente pues usted va a pagar las consecuencias. Si usted simplemente vive fuera de lo que su salario le da, entonces definitivamente se va a meter en deudas y pues va a estar no en bendición. Uh-huh. Pero yo creo que tenemos que asegurarnos que digamos que esa fue una decisión que nosotros tomamos. No es que Dios quería verla a usted pobre, el Señor no lo quería ver a usted lleno de deudas. El Señor no quería la voluntad de Dios es que nadie se pierda más tenga vida eterna. Uh-huh. ¿Ve? Entonces, al Señor no necesariamente lo quiere ver a usted rico con la casa de los 5,000 pies cuadrados, con el Mercedes en la puerta y con la rubia ahí al lado suyo. ¿Ve? Pero definitivamente el Señor quiere prosperarlo a usted. Si es que usted toma en conciencia todos aquellos 2,365 versículos que están en la palabra de Dios acerca de cómo llevar su casa, cómo llevar su vida financiera. Entonces no espere que el Señor simplemente le bendiga a usted porque usted vio el show del televangelista el día domingo en la tarde y le dijo que si usted mandaba y plantaba, él iba a mandar su pañuelito y que ese pañuelito está está bendecido y que usted está plantando y está sembrando y que en unos 5 días usted va a recibir una herencia. No. Así no pasan las cosas.
No, así no. Y en cuanto a la disciplina, buen tema, Dios sí disciplina, pero no crea que la disciplina del Señor es con pobreza. Por ejemplo, Dios disciplina de otras maneras, pero esa no. La bendición puede ser, no necesariamente, puede ser salud, pero también puede ser financieramente. Pero cuando uno tiene problemas financieros, eso no es disciplina, eso es por falta de seguir los principios bíblicos que Dios nos ha dado para tener estabilidad. ¿No es cierto, Carlos? La disciplina del Señor no es pobreza, ¿no?
No, definitivamente que no. Okay. Ahora, obviamente, usted tuvo que haber tomado varias decisiones que estaban en contra de los principios bíblicos para que usted esté en pobreza. Por ejemplo, el Señor le dice que no deba nada a nadie, y usted lo primerito que hizo es se fue a la concesionaria y pues se endeudó en una camioneta que usted en primer lugar no necesitaba, en segundo lugar no tenía el dinero para pagarla, y en tercer lugar nunca le pidió ningún consejo a su cónyuge. Uh-huh. Entonces lo hizo sin consultar a su esposa, y yo sé que es difícil consultar a las esposas porque normalmente ellas nos dan un sabio consejo que no queremos aceptar, que no queremos acatar. Entonces, por eso es que usted hace todas aquellas cosas a escondidas de su esposa. Encima de eso, tienen una cuenta bancaria que es una de ella, es una de usted, cuando la palabra nos dice que somos una sola carne, uh-huh. y no solo una sola carne, pero también deberíamos tener una sola chequera. Uh-huh. Entonces, usted viola un montón de esos principios y después piensa que el Señor le va a bendecir. Uh-huh. A mí me da un poco de chiste, Dolly, cuando una persona viene y dice, el Señor me bendijo con un nuevo coche. Y le digo, ¿y lo pagó en efectivo? Y me dicen, no, tengo unas cómodas letras mensuales. Y le digo, ¿y en cuántos meses es? Dice, son 72 meses. Uh-huh. Y le digo, eso es como que 6 años, ¿verdad? Dicen, sí. Entonces, ya ve, ellos simplemente se pusieron ahí un candado en el cuello, se pusieron una deuda en el cuello que son de 72 meses. Son 6 años y uno nunca sabe qué es lo que va a pasar en 6 años.
Okay.
Y cuando yo les digo que a lo mejor sería esperar, sería comprarse un carrito de $500 que les va a llevar y traer, ya sé que probablemente usted no distingue ni siquiera el color del carro, pero pues por lo menos va a empezar con un carrito y después lo va a vender. Y después va a seguir así ahorrando y va a seguir comprando sus carritos. Y usted no quiere esperar, pero se quiere. Okay. Y se quiere endeudar por esos 72 meses.
Okay. Carlos, gracias por acompañarnos. Creo que se nos cortó, no sé cómo, pero ahí tenemos que cortarle el programa. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Bueno, la próxima semana va a estar con nosotros Daniel López y después Carlos vuelve el final del mes. Siga con nosotros aquí en Temas Vitales mañana para otro de estos programas. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.